comienza La Ínsula.
Es un paréntesis en el discurrir estresado de nuestras atareadas vidas. La Ínsula es un alto en el camino, es un pozo de sosiego que no tiene fondo, que tampoco tiene fondos, el presupuesto es muy escaso de este territorio. Por eso aquí los puentes se construyen con palabras, que es el único material de construcción que sale gratis. Por eso nos gusta. En La Ínsula todo es tan pausado que a las 10 de la mañana cada viernes ponen la pausa los habitantes de La Ínsula y ya no vuelven hasta el viernes siguiente, ¿no? Y los habitantes son dos y responden a los nombres de Madina Eduardo y Semper Borja. Hola, Edu, buenos días.
Buenos días, Alcina, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Me alegro muchísimo. Hola, Borja, Semper, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos Alcina? Pues muchas gracias por tu interés.
Esperaba a Madina más, como más alto de ánimo, más por lo del fútbol, pero le veo como...
Es que me han vacunado de la tercera antes de ayer y estoy ahí un poco tocado.
¿Antes de ayer?
Antes de ayer, pero en Bilbao, que es como el doble.
Ah, que está dura más
agua mayor, efectos, sí, ya. Sí, entonces... sí, estoy como raro. Estoy un poco ahí, un poco efectos así secundarios.
Bueno, Madina ha tenido una semana, flojo, Madina, tenido una semana importante. ¿Ha sido tu cumpleaños?
Ha sido mi cumpleaños.
¿Y el tuyo? El Atleti ganó ayer. Bueno, el mío no hace falta que hablemos, Alcina. Y además están vacunados por tercera vez.
Sí, una semana loca.
Te vas haciendo un sueño mayor.
Me vas haciendo un sueño mayor. Me vacunan, el Atleti gana.
Si tenéis la misma edad, ¿por qué tú estás ya con la cuarta, has dicho? La tercera.
La sexta.
Tú ya tienes la tercera, como corresponde. Sí. Y mi Semper, ¿por qué no la tienes?
Pues porque los liberales son un poquito más desordenados con la agenda de su, sabes, Borja tiene una vida más difusa, más compleja. Es como si no tuviera jefe de gabinete.
Yo me preocupo, en orden y eso, nos preocupamos más por los demás, menos por uno mismo. Queremos que la sociedad evolucione y avance libremente, carriles que discurra.
Bueno, pues enhorabuena por lo del partido de fútbol.
Muchísimas gracias.
De fútbol. Enhorabuena a tu equipo de fútbol favorito, que son los Dragones de Lavapiés.
Qué bonito
que descubriste
eso,
el día de Nochebuena.
¿Lo has contado?
Sí, no lo he contado todavía.
Pues cuéntalo, ¿no?
Sí, bueno, que los Dragones de Lavapiés, este equipo apadrinado por Madina en este programa, ha sido elegido por Adidas para promocionar el fútbol base en tiempos de pandemia. Significa que van a participar en una campaña mundial, en la que aparecen equipos de fútbol que tienen peculiaridades que a la compañía le parece que son muy destacables. Por ejemplo, en este caso, que los jugadores del equipo de los Dragones, como ya contamos en el día de Nochebuena, proceden de 50 países distintos.
Es una maravilla.
Los jugadores y las madres de los jugadores, que luego está el equipo de las madres. O sea que enhorabuena.
Muchísimas gracias. La verdad es gestión tuya.
Bueno, es un equipo con mucho mérito y desde luego a ellos corresponde el laurel. Pero yo creo que algo tiene que ver también esta sección y La Ínsula para estos éxitos, en este caso global, de un equipo de fútbol, ¿no? Aquí lo quiero dejar porque no, nadie lo va a decir. Me parecía justo.
Yo fabricaría para colgarse medallas.
Sí, la verdad es que sí.
Para vacunarse no, pero... Bueno, pero que tú no eres reacio a la vacuna, ¿no?
No, a ver qué va a parecer. No.
Estás en contra de la
tercera
dosis.
Yo estoy esperando que
en contra de que se diga la edad que tienes, eso sí.
Es que es un tema que no interesa a nadie. Estoy esperando a que la administración me convoque. Y yo, como soy un ciudadano, pues eso.
Ahí, les he dicho a los oyentes, por cierto, que aprovechando que tengo aquí los viernes a un socialdemócrata y un liberal,
sí,
os iba a plantear un debate que me parece muy interesante de esta semana, que es lo del precio de los test de antígenos. El tope al precio de los test de antígenos. Sí. Esta decisión que ayer tomó el gobierno de España. Porque desde el PP lo que se le está diciendo al gobierno es, oiga, que esto nosotros se lo venimos pidiendo desde hace semanas, ¿no? Y ha dejado usted pasar las Navidades, que es cuando más demanda ha habido de los test de antígenos, que, como decía la vicepresidenta Calviño con Julia Otero la otra tarde, es que yo misma he llegado a pagar hasta 7 y 8 euros por el test de antígenos. ¡Qué barbaridad!, decía la vicepresidenta económica del gobierno de nuestro país, ¿no? Y el PP dice, a buenas horas, que no nos hizo caso cuando se lo pedimos. Y claro, Ciudadanos lo que está diciendo, que se presenta como partido liberal, lo que está diciendo es que qué posición liberal es esa, la de defender y pedir que se controlen los precios, si lo liberal es pedir que se liberalice, que aumente la competencia. Es decir, Ciudadanos está diciendo que no sean solo las farmacias las que puedan vender los productos, en este caso sanitarios, el test de antígenos. Entonces yo quería saber si en este asunto chocáis, porque entiendo que chocaréis, claro, el socialdemócrata de La Ínsula pues estará a favor de topar los precios o no, y el liberal de la ínsula estará en contra o no, no sé.
Bueno, digamos que este es un debate relativamente resuelto en el sentido de que en España, dentro del Ministerio de Sanidad, hay una comisión interministerial de fijación de precios de medicamentos que establece lo que cuestan las cosas cuando uno entra por la puerta de una farmacia, donde no todo, pero prácticamente casi todo lo que hay dentro está fijado. Es verdad que un test de antígenos no es exactamente un medicamento, pero es verdad que por el contexto pandémico barra endémico en el que nos encontramos, pues yo, en fin, no sé si voy a sorprender aquí en negativo, pero creo que este es un elemento que debería haber estado fijado desde casi el principio, ¿no?, el precio. Y diré una cosa más. Desde hace ya bastante tiempo, donde entró el sistema de copagos, tanto el Sistema Nacional de Salud como las farmacias están conectadas a un esto. Cuando tú das tu tarjeta sanitaria, sale inmediatamente qué nivel de copago tienes que... en qué nivel de copago entras, en función de tu renta, cuánto pagas en cada uno de los medicamentos. No tengo claro por qué el gobierno no ha establecido progresividad de precio en este tema en función de la renta. Porque a lo mejor la hija de Botín, que no es que esté yo especialmente empeñado en Botín, pero lo pongo como ejemplo de alguien de una renta altísima, tiene que pagar lo mismo que una persona que gana 800 euros al mes, tiene a su familia en paro, tres hijos, etcétera, ¿no? Entonces, establecer un criterio de progresividad en función de la renta era tan sencillo como entrarlo o meterlo dentro del sistema de copagos, donde ya los precios están fijados, incluso discriminados también por renta de cada ciudadano y de ciudadano. Yo pensé, cuando escuché al gobierno, a distintos miembros del gobierno, entre ellos a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que hablaban de que se iba a entrar en un sistema porque era muy caro, creí que lo iban a hacer progresivo por renta. He visto que no y me ha sorprendido, porque aunque es verdad que no es un... digamos que no se te va el sueldo en 2 euros y pico, a lo mejor alguien no tendría que pagar nada y alguien podría pagar 12 y no pasaría absolutamente nada.
Y, pero, y depende de cuántos test de antígenos te tengas que hacer.
Exacto. Claro, y cuánta gente tenga contagiada en la familia, etcétera.
Esa gente que tiene trabajos que son de contacto con el público, mucho autónomo que tiene contacto con sus clientes
y que no pueden,
y que
no,
tiene que garantizar que no está contagiado. Y la única manera de hacer eso es hacerse un test de antígenos igual cada 3 días o cada 2 días. Y se multiplica.
No,
para ver por cuánto te sale al mes, que no es hacerte uno y ya está.
Es una casuística real. Sí. Esto está sucediendo, ¿no? Y yo en esta parte estoy con Edu, que hoy tenemos herramientas para hacer una cirugía, ¿no? Para analizar bien las circunstancias y a través de esa casi cirugía fiscal o de control de precios, ser capaces de ser más equitativos y más justos, ¿no? Y esto no está sucediendo y probablemente ya haya pasado el tiempo de hacerlo, no lo sé, vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, yo que seguro que igual que vosotros a lo largo de mi vida, algunas de las cuestiones más importantes en las que creía pues se han ido resquebrajando o matizando. Yo siempre he creído que el mercado era libre, que se autorregulaba, pues con el tiempo pues me he ido dando cuenta que hay algunos aspectos y algunos ángulos en los que no están así y que conviene además que no lo sea, ¿no? Y en este caso concreto pues me parece una de esas cosas. Es verdad que vivimos en un mundo de precios controlados. Y vivimos en un mundo en el que, aunque no lo parezca, hay muchos sectores, hay muchos bienes, hay muchos servicios que están regulados y cuyo precio está controlado por los poderes públicos. Pero podemos ir desde, no sé, la política agraria común, que establece unos precios determinados y unos a través de determinadas herramientas de todo orden. Lo has mencionado, Edu, los medicamentos. Y en este caso, pues para garantizar el acceso, para garantizar el abastecimiento, para garantizar que personas de determinada renta o que el común de los mortales podamos acceder a un precio razonable a algo tan sensible como los antígenos, pues lo está haciendo toda Europa, ¿no? Y está pasando en todos los países europeos. A mí la duda que me asalta, como dirían los cursis, es doble. ¿Por qué, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Portugal el precio de los test de antígenos son mucho más bajos que aquí? ¿Y por qué, además de permitirse su venta a precio regulado en farmacias, no se permite además también, y aquí enlazaría con esto que estaba diciendo Ciudadanos, por qué no se permite también en supermercados? Es decir, que haya un mercado que garantiza un precio determinado, que es el controlado por el gobierno y que se vende a través, en este caso concreto, de las farmacias, pero luego hay otro mercado que tiene el precio que marque quien sea, que pueda ser de acceso libre en otro carril, ¿no?
¿Cómo pasa con la mascarilla?
Es compatible. Y no parece que, por ejemplo, a los portugueses les esté yendo mal con esta posición. Aquí se ha cerrado esa vía. Yo confieso que no termino de entenderlo. Lo que sí creo es que intuyo que no sería una mala medida.
Ya.
Y si ha cerrado esa vía por lo que decía Edu, que es que está considerado el test de antígenos un producto sanitario.
Claro.
También pasaba esto con la mascarilla, sí. Por eso lo digo, que también se consideraba un producto sanitario, pero al final se permite que se esté vendiendo en otros sitios. Sí. Los farmacéuticos, bueno, generalizar la opinión siempre es un poco aventurado, Pero muchos farmacéuticos entienden que como es un producto sanitario y debe seguir siéndolo, porque ellos entienden que cuando uno se compra un test de antígenos, igual no está como para leerse todo el prospecto del test de antígenos, que dependiendo de la marca que usted se compre, habrá visto que el prospecto del test de antígenos puede ocupar toda esta mesa, ¿no? Y que entonces el farmacéutico tiene que asesorar a quien se lo compra si necesita asesoramiento para cómo se utiliza, ¿no? Por eso dicen esto no se puede vender en un supermercado, porque la cajera o el cajero no te va a explicar cómo te haces el test. Frente a eso hay quien dice, a ver, tampoco estamos hablando de una cosa tan compleja, ¿no?
Sí.
Este es el debate, sí, pero eso solo se vende en farmacias es porque está considerado un producto sanitario.
Y yo creo que es muy importante en el asunto que señalabas al principio de la posición política del partido de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, es muy importante que nuestros oyentes sepan que ha habido consejeras de Ciudadanos en el ámbito de la sanidad. Por ejemplo, hubo una muy, muy buena, muy destacada en Castilla y León, seguramente una de las mejores de todas las 17 comunidades autónomas, que sabía el porqué de la fijación de precios en algo tan relevante como son los productos sanitarios y los medicamentos de la salud. Básicamente porque si esto fuera un mercado libre de oferta y de demanda, siempre hay quien pierde. Y normalmente son los más vulnerables. Por esto está resuelto ya desde hace mucho tiempo. Y el Partido Popular y el Partido Socialista, Izquierda Unida, el PNV, Convergencia y Unión, Antigua Convergencia, etcétera, etcétera, trabajan con esta norma y es que fijas precios para que no haya quien se quede fuera de algo tan relevante como es el acceso a la salud. Por eso aquí no puede haber un mercado liberalizado plenamente de oferta y de demanda, porque los más vulnerables no accederían en condiciones de igualdad con los que más renta tienen o más patrimonio tienen, ¿no? Esto yo creo que ha habido consejeros de Sanidad de Ciudadanos que lo sabían muy bien.
Sí,
así que sí, es sorprendente, digo, a veces lo que dicen con lo que hacen, ¿no?
Bueno, tampoco, sí, tampoco es tan sorprendente.
Bueno, no tanto. Va un poco con el viento de
estamos
los tiempos.
Muy hechos a eso.
No, lo que pasa es que yo creo que los discursos y las teorías políticas fijan un marco discursivo, político, intelectual, pero luego conviene no aferrarte a él como si fuera algo inamovible. Y conviene también poder tener la flexibilidad suficiente como para adaptarte a realidades que son diferentes, que son cambiantes. Y esto nos lleva también a una idea que a mí me parece fundamental. Y es que la ortodoxia casi siempre es mala, ¿sabes? Porque te puede orientar, pero que no puede ser un carril cerrado, ¿no? Y todos esos principios de los que hablaba antes, que a lo largo de la vida vas dándote cuenta que pueden ser matizados, pues está bien tenerlo, estar en esa disposición.
Sí, había otro asunto que yo quería plantearos esta mañana que tiene que ver. Hoy se va a celebrar en Roma el funeral por David Sassoli. Que es verdad que en nuestro país, aun habiendo sido presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli no es una figura conocida, ni mucho menos popular, pero en Italia sí, más, yo creo que más que por su carrera política, que también por su carrera de presentador de televisión, que presentó el telediario durante unos cuantos años, entonces ahí sí se hizo una figura muy popular. Lo digo porque ayer hubo una capilla ardiente en el Ayuntamiento de Roma y por ahí pasaron cientos de italianos a despedirse de David Sassoli. Y esto de que haya sido periodista antes de presidente, bueno, antes de dedicarse a la política y acabar de presidente del Parlamento Europeo, me lleva a plantearos que tengo la percepción de que es muy frecuente que del periodismo se acabe pero en la actividad política, porque Boris Johnson,
sí.
Ayer hablábamos aquí con Marisa Cruz, que fue compañera de corresponsalía de Boris, coincidió con él en mucho tiempo en Bruselas, ¿no? Boris Johnson empezó también de periodista y hoy todavía es el primer ministro. Hay otros casos, Ximo Puig empezó de periodista en la radio y hoy es presidente de la Comunidad Valenciana. Carles Puigdemont era periodista y ahora es prófugo. Este es un caso muy distinto.
Andoni Ortúzar, periodista, director de la Radio Televisión Pública Vasca, director del DEIA y presidente de Euskari Buru Batzar.
Uxue Marco, recordábamos el otro día, que también empezó de periodista y de presentadora de un informe.
¿Pero estás anunciándonos algo, Alsina? ¿Vas a dar un salto que no debemos de conocer? ¿Vas a pasar a la política?
¡En absoluto! no porque no tenga ofertas, ¿entendés? No, en absoluto, pero ¿por qué es tan frecuente, en vuestra opinión? Y luego, si queréis, os lo pregunto también al contrario, que los políticos, cuando dejan de tener un puesto, de estar en primera línea, muchos de ellos acaban en el periodismo o algo similar. Lo mismo de contertulios que de autores de podcast o de presentadores de programas de televisión. Algo.
Joder, pues es un temazo, ¿eh?
Sí,
porque quizá tenga que ver con la época, ¿no? Estaba repasando mientras te escuchaba los primeros años de la democracia, el establecimiento de la Constitución, el primer recorrido con el presidente Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, la llegada del Partido Socialista al gobierno. Casi todo eran hombres licenciados en derecho, abogados, que después montaron grandes bufetes. Estoy pensando en Pérez Yorca, estoy pensando en Roca, ¿no? Había una cierta transferencia del derecho hacia la política al derecho en los bufetes, lo que hoy...
Incluso Felipe, ¿no?, que era abogado laboralista.
Era abogado laboralista, exacto. Llamarían una puerta giratoria entre el derecho y las instituciones. Después, a finales de los años 90 o mediados de los años 90, con el gobierno del presidente Aznar, hubo quizá un salto más hacia universidades y empresas. Y es verdad que ahora, cuando más importancia tiene la comunicación en el debate público y en el debate institucional, hay una mayor transferencia de talento, vamos a decirlo así, entre el periodismo y las instituciones, los partidos y el periodismo. Y además no es un problema exclusivo de España, porque hay otros casos, como tú decías, Assoli, el propio Boris Johnson, y seguro que hay más diputados y cargos intermedios de gobiernos en otros parlamentos y gobiernos europeos, ¿no? Así que yo creo que tiene que ver con el enorme protagonismo que la comunicación tiene y las fronteras cada vez más difusas entre lo que es la actividad política y lo que es el periodismo, ¿no? Había un viejo filósofo italiano que decía en los años 70, Italia será lo que quieran sus televisiones, no sus instituciones, ¿no? Así que algo de eso hay. Da la sensación de que los espacios deliberativos, la geografía deliberativa, que dirían, como dice Borja, los cursis, se ha trasladado a los platos de televisión y las tertulias de radio, ¿no?
Sí, está bien tirado, y no solo desde el mundo del periodismo, cogiendo esta argumentación y haciéndola extensiva, sino el mundo de la comunicación en general, que no cualquier comunicador, no todos los comunicadores son periodistas, ¿no? Ese salto del famoso, del conocido, del que tiene cierta relevancia por ejemplo, una actividad divulgativa, a la política. En Francia, fíjate, Edith Zemmour es un ejemplo también. Claro, ¿no? Un hombre conocido por sus publicaciones, por su condición de divulgador o de intelectual o de opinador, que ahora opta también con cierta capacidad en este proceso electoral francés, ¿no? Que afrontan. Bueno, en España lo que no ha sucedido al SINA es que un comunicador estrella, digamos, pase a la política, ¿no? Un gran comunicador de la mañana, director de periódico, presentador de un informativo, no me suena que exista todavía.
No.
Pero sí esta política show en algunas ocasiones da juego y da pie a que quien puede manejar herramientas comunicativas y cierto conocimiento del salto a la política, que probablemente le permita conocer esas herramientas, pero no quiere decir que vaya a hacer bien política, igual que al revés. Quien se ha dedicado a la política y a comunicar desde el mundo de la política, probablemente si da el salto al mundo de la comunicación no funciona. No funciona porque se le nota mucho, ¿no? Porque hay mucho sesgo. Aunque montes un podcast o aunque tengas un programa de entrevistas, parece más un ejercicio.
¿Estás pensando en alguien en concreto? Aunque montes un podcast, ¿te refieres a Pablo Iglesias?
Al ex vicepresidente, ¿no? Que ha dejado la política, pero no ha dejado el mundo de la comunicación. Además, no, lo está forzando más, ¿no?
Ha hecho un vídeo promocional del podcast muy simpático, ¿no?
Claro, pero una cosa es comunicar y otra cosa es tener un púlpito político. Que eso no es lo mismo.
Sí, y una cosa es hacer un programa de radio y de televisión y otra es tener que tomar decisiones sobre a qué precio hay que poner el test de antígena, por ejemplo. No, claro. Lo más parecido que yo recuerdo a un comunicador al que se le ofreció un puesto importante o relevante tal es cuando se dijo, y yo creo que es verdad, que a Herrera le tentó... Sí. Yo creo que era el PP para ser candidato a la alcaldía de Sevilla, ¿no? Entonces, lo más parecido que yo recuerdo, que alguien haya aceptado una oferta de esas características, en España no me suena, pero...
No, digo en ese rango, ¿no?
Sí, en ese rango.
En rango Herrera, Alsina...
No, hombre, tenemos el más reciente, Pablo Montesinos. Tiene un cargo en la dirección del Partido Popular.
Y empezó de comunicación.
Y el anterior secretario de Estado de Comunicación, cuyo nombre he olvidado...
Miguel Ángel Oliver. Yo no lo he olvidado.
Bueno, Carmen Martínez Castro, era periodista profesional
Carmen
también.
Carmen Castro, sí.
Pero era
esos son más cargos relativos relacionados con la comunicación.
Sí, la línea que decía Edu... incluso en esas etapas que ha relatado de abogados metidos a política o empresarios o economistas metidos a política, los comunicadores estaban en una especie de back office, ¿no? En un segundo plano, en equipos, en gabinetes, pero no eran las caras visibles. Yo solo puedo decir al SINA, si me aceptas una recomendación, que no aceptes nunca ese salto a la política.
No,
estás mejor aquí.
No, ni de broma.
No, digo que si esto...
No, pero además, por preparar... Yo nunca estaría capacitado para esa presión de tomar decisiones tan relevantes y es por falta absoluta de vocación.
Claro.
Por eso igual el asunto es cómo de similares son, en algunos casos, la vocación periodística y la vocación por la actividad política. que entiendo que depende de cada persona esto, claro, pero habrá personas para las que la vocación periodística está muy cerca de la vocación política, sí. Y por eso no es extraño para esas personas estar lo mismo en un lado que en el otro, ¿no? Y luego hay otros casos pues en los que nos parece que es una vocación muy diferente, ¿no?
Sí, pero en el fondo es formar parte de una conversación pública, ¿no? Sí. La información, sí, la gestión, sí. Y donde hoy además cada vez tiene más espacio también el periodismo de opinión y una política muy volcada más a la opinión a veces que a la gestión, más a la rueda, a la sala de prensa que al BOE, para explicarlo así, pues ahí hay un punto de conexión que hace que quizá haya tanta transferencia de profesionales de un lado al otro de la barrera, ¿no? Es una de las puertas giratorias, vamos a decir, más saludables, yo lo veo saludable, porque no creo que las actividades tengan que ser compartimentos estancos, ¿no? Que nunca nadie pueda entrar en política, excepto que seas un político profesional, que nadie nunca pueda hacer, hombre, tampoco es tanto, no es tan
bien. El problema es la vuelta, ¿no? Quiero decir, vuelta, si claro, te dedicas al mundo de la comunicación, del periodismo en este caso, independiente o no, pero sí, claro, en una empresa privada o de tal, das el salto a la política y en un momento determinado dejas la política, la vuelta convierte tu posición como periodista en algo muy discutible, ¿no? Algo muy atacable y criticable. Quiero decir, que es más difícil de justificar luego determinadas posiciones, sí, si has estado militando en un partido político o siendo representante de un partido político. Sí. Algo pasaría que ese debate no cerrado, ¿no? Entre la judicatura, entre el mundo de la judicatura y el ejercicio de la política.
Me he acordado de otro caso, que es el de Luis Herrero, que fue eurodiputado del,
sí, señor,
del Partido Popular. Yo creo que nunca, sí, terminará de arrepentirse de haber aceptado, sí, aquella,
creo que Luis está bastante arrepentido,
aquella, sí, oferta, hay aquella, más, ¿eh?, aquella propuesta. Y, pero Luis ha vuelto a la, sí, actividad radiofónica, sí, y de manera además muy saludable.
Yo tengo dos más. Gabriela Cañas, la actual presidenta de la Agencia EFE, pasó es por Comunicación Internacional de Moncloa con el presidente Zapatero. Y Nieves Goicoechea, yo creo que fue secretario de Estado, y ahora trabaja en la cadena SER. En, sí, sí. O sea que es verdad, es una vuelta más complicada, porque claro, si has estado al otro lado, ¿no?
Yo con Nieves coincidí cuando éramos pequeños los dos en Antena 3 Radio, tú fíjate.
¿Pequeños?
Sí, éramos muy...
Estamos hablando pequeño, de...
muy chiquitillos, muy...
Fíjate.
Pues
pongamos no sé, fecha.
Criaturas.
Orienta.
Adolescentes, prácticamente.
¿Pasamos?
Sí, sí. Bueno, que...
¿Se nos ha ido la sección?
¿Ya está?
Sí, se iba a preguntar más cosas.
Pero... Dale, dale.
No, se iba a
preguntar. No sé, yo quería saber que si había leído algo esta semana, Edu, algo que no sé, me orientara para el fin de semana, que siempre tiene alguna idea buena.
¿Qué semana no ha leído algo, Edu?
Hombre, claro, yo es que no hago otra cosa.
O releído, que esto
ahora... releído. Pues mira, ahora que lo dices, me he releído un libro muy importante.
Ah, pues
un libro que se titula El Testamento de María, que ya sé que no es nuevo, pero es de Colt Toynbee, me lo regalaron hace unos cuantos años, lo leí, me impresionó, y esta semana lo he vuelto a leer, y es una visión diferente de la que conocemos con la Virgen María, la Madre de Jesús, que mira de manera crítica lo que hizo su hijo. Y lo mira desde la perspectiva que menos ha interesado a veces a la Iglesia, ¿no? Que es la mirada de la madre, ¿no? Importa la mirada del icono, la mirada tal. La mirada de la madre, que ve cómo su hijo termina crucificado un día en Jerusalén y enfoca de una manera distinta, es crítica con los evangelistas, cómo le proponen que cambie los acontecimientos reales de su vida para el, bueno, el relato final de aquellos hechos de Jerusalén, etcétera. Y si me gustó en la lectura, en la relectura me ha encantado y lo recomiendo a todos nuestros oyentes. El, bueno, Testamento de María, de Colt Toynbee.
Bueno, pues está, no, muy bien hacer recomendaciones literarias.
Mira qué bonito.
Poco en la línea cultureta. De...
Sí, pues mira, yo voy a aprovechar y cuando... Voy a hacerte caso.
Por favor, por favor.
Sí, yo también, León, que no lo parezca. Pero os voy a recomendar una serie que se llama Estación 11... ¿vale? Que es una cosa mía, muy, muy friki, de estas distópicas, ¿no? De mundos posapocalípticos y tal y cual.
Entonces, ¿dónde lo echan?
En HBO. Como diríais vosotros, HBO.
HBO.
Pero tiene un rollo porque, claro, parece que es distopía, parece que es un mundo que se tiene que reinventar, las típicas luchas de la condición humana, ¿no? Cómo aflora lo bueno, lo malo y tal. Pero es más compleja de lo que parece. Y va generando debates y preguntas, dando respuestas, y tiene su interés.
¿Estación qué has dicho?
11.
Estación 11.
Estación 11.
¿Tenéis canción esta semana?
Sí, y me toca a mí. A si ver. El ingeniero quiere...
Ahí lo tienes.
Pues un temazo de una versión de una canción de Julio Iglesias que se llama Quijote.
Soy
de los enemigos.
Sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar.
Son las cosas que oímos los jóvenes.
Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va.
Soy Marisol Parada.
Buenos días.
Desapareciendo.
Prefiero el clásico, la verdad, perdona. seré una mayor.
Estamos en un país libre.
Yo te perdono. Dinos Callahan para estas
Por
personas.
Supuesto. Aprovecha además las rebajas de Callahan Adaptation. Los zapatos Callahan Adaptation son la última innovación tecnológica aplicada al calzado. Calzado innovador que combina tecnología con artesanía y confort con diseño. Elige calidad, elige Callahan. Y ahora aprovecha que estamos de rebajas, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en callahan.es y en las mejores zapaterías.
Pues os deseo que tengáis un fin de semana muy agradable.
Que muchas gracias, Carlos.
Que seamos felices.
Adiós siempre.
Que vaya bien.
Adiós, vacúnate de la tercera dosis, que ya tienes una edad.
Cuando me toque.
¿Estás más cerca ya de los 50 que de los 40?
¿No? No sé quién te ha dicho eso.
Pues los datos, las noticias.
Noticias en Onda Cero.